Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. El salario mínimo interprofesional vuelve a la siempre complicada mesa de negociación a la que están sentados patronal, sindicatos y gobierno. Con los precios desbocados y las familias con problemas cada vez más acuciantes, el gobierno no va a renunciar ahora a agitar esta bandera que luego tendrán que asumir las empresas. Con los precios desbocados y las familias con problemas cada vez más acuciantes, los sindicatos han mantenido más bien una actitud callada y expectante. ¿Qué hubiera pasado si en esta misma situación de precios por las nubes se da con otro gobierno en el poder? Probablemente los sindicatos no estarían tan comedidos y ya habríamos visto más de una manifestación en las calles. Esta sincronía entre el gobierno de coalición y los sindicatos tradicionales se plasma en toda una estrategia de comunicación. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a recalcar esta mañana que los sindicatos tienen toda la razón en salir a la calle para protestar contra la patronal, que ahí está el matiz, no contra el gobierno, contra la patronal. Es así como cae la pelota del salario mínimo en el tejado de los empresarios, un salario que afecta a entre el 10 y el 12% de los asalariados en España, alrededor de 2 millones de personas. El salario mínimo se ajusta principalmente a trabajadores que están fuera de convenios y es una herramienta del gobierno por la cual establece el importe bruto que como mínimo deben cobrar los trabajadores para la jornada legal de su actividad. Actualmente es de 1.000 euros al mes en 14 pagas, unos 33 euros al día. Hay que tener en cuenta que en 2018 no llegaba a los 750 euros. Ha subido considerablemente en los últimos 4 años y la intención es que siga subiendo hasta alcanzar el 60% del sueldo medio en España el año que viene, en 2023. Teniendo en cuenta que ese sueldo medio en bruto son unos 1.750 euros, el salario mínimo se quedaría rondando los 1.050 euros el próximo año. El número 2 de la COE, Íñigo Fernández de Mesa, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE. No cierra la puerta a negociar, pero pide al gobierno que aporte algo, por ejemplo, bajando impuestos.
Yo creo que el gobierno, más que tratar de interferir en esta negociación bilateral, lo que tendría es que arrimar el hombro. El gran beneficiado de la inflación en este país ha sido el gobierno, ha sido los ingresos fiscales y, bueno, yo creo que existe un gran margen para ser tremendamente precavido en materia de gasto y se pueden reducir las cotizaciones de los trabajadores a la seguridad social, se puede tratar el IRPF y todo eso son medidas que pueden contribuir y ayudar a que haya un acuerdo nacional contra la inflación.
El salario mínimo es una de las grandes apuestas del gobierno que gestiona con el apoyo directo de los sindicatos. Pero claro, aquí la tuerca, a quien se aprieta, es a las empresas que tienen que asumir esa subida de los salarios. 2:03 de la tarde, 1:03, vamos con más noticias que te contamos en titulares con la ayuda de Sofía Buera.
Escuchas Mediodía COPE.
Pues estamos ya, Ángel, en plena cuenta atrás. En media hora está previsto el lanzamiento 50 años después de una nave con destino a la Luna.
10, 9, 8, 7,
esa es la cuenta atrás que oiremos en unos minutos porque hoy arranca el proyecto Artemisa con el que la NASA comienza los entrenamientos para llegar algún día a Marte. Eso está por ver, Ángel. De momento, como paso previo, va a partir el cohete Orión sin tripulantes humanos y con la intención de estar 42 días en la órbita lunar. Eso al tiempo que aquí abajo, a casi 400.000 kilómetros de distancia, lo que nos mantiene muy pendientes es la situación en la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa y que sigue tomada por las tropas rusas. Allí hay riesgo de fuga de hidrógeno y de sustancias radioactivas después de que el ejército de Putin haya vuelto a bombardear esta noche la zona. Llevamos ya 187 días de guerra en Ucrania y hoy justo los miembros de la Agencia Nuclear de la ONU han puesto rumbo a esa central para comprobar si hay radiación. Además, aquí seguimos con otro tipo de repercusiones de la guerra y del parón del comercio mundial. Desde esta misma noche, la planta de Opel en Figueruelas, en Zaragoza, ha anunciado que llevará a cabo otro parón en 2 líneas de producción debido a la falta de componentes. Una parada que en principio será hasta el sábado. Y a esta hora, además, comienza en Galicia el homenaje a Pepe Domingo Castaño, que va a ser nombrado hijo predilecto del Estrobe, el lugar muy cerquita de Padrón en el que nuestro Pepe vino al mundo.
José Luis Gorrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Reguilón a punto de llegar, ojo, al Atlético de Madrid.
Se ha hecho oficial la cesión de Renan Lodi al Nottingham Forest y el Atlético de Madrid está a punto de confirmar la llegada de otro lateral izquierdo, de Sergio Reguilón, Antonio Ruiz.
Bueno, resuelta la salida de Lodi, entre hoy y mañana debería quedar definitivamente cerrada la llegada de Sergio Reguilón, pendiente del reconocimiento médico y la firma del pertinente contrato. La fórmula de finalmente va a ser solo un año de cesión sin ningún tipo de opción de compra y de fondo, ver cómo se resuelve también la marejada que provocó la noticia que ayer el Cholo se encargó de allanar, recordando los numerosos jugadores que han venido desde el Real Madrid en los últimos años y que han dado un gran servicio al club.
El jueves a las 12 de la noche se cierra el mercado. Cavani llega hoy a Valencia, está a punto de llegar para firmar por el equipo de Gattuso y Sorloth ha pasado reconocimiento médico con la Real Sociedad. Hoy se va a completar la jornada de Liga, la tercera, con el Cádiz Athletic de Bilbao a las 8 de la tarde y con el Valencia Atlético de Madrid a las 10 de la noche. Lo contamos todo en el tiempo de juego.
Continúas en Mediodía COPE. Y ya sea hoy o cualquiera de estos días, la tónica general es que estamos en un tiempo de adaptación. Vamos, que toca volver a la rutina.
Yo estoy en mi primera semana y la verdad que se me está haciendo un poco larga.
Estrés, cansancio, calor, pues eso, después de las vacaciones muchísimo, me cuesta venir mucho.
Mucha gente, pues estoy con depresión de vacaciones.
Adaptarse de nuevo al trabajo, al ritmo del día a día y dentro de poco al cole, pues la verdad no es fácil para nadie, pero para 2 de cada 10 españoles se convierte en un verdadero problema. Carmela Vallen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿y cuándo podemos hablar realmente de ese síndrome postvacacional?
A ver, somos adaptables por naturaleza, pero a veces el proceso falla y esto nos afecta de diferentes maneras. Hablamos de estrés posvacacional, cuando en esos primeros días tenemos un malestar general que acaba afectando a nuestro desempeño y en ocasiones también a nuestro sueño, con síntomas físicos como el cansancio, la somnolencia y hasta dolores musculares y también mentales como problemas de concentración, irritabilidad, apatía o desmotivación. Delia García es psicóloga.
2 de cada 10 personas podrían presentar alguna dificultad, ¿no?, a la vuelta. 2 o 3 semanas es lo máximo, dentro de que no todo el mundo va a pasar por este síndrome postvacacional y luego podría complicarse en algunos casos, pero esos son los mínimos.
Hoy además, Carmen, no sé si hay algún perfil de trabajadores o de personas que sean, digamos que más propensas a sufrir en estas fechas de vuelta.
Pues sí, influye sin duda nuestra personalidad y también a qué tipo de trabajo volvemos. Cuanto más brusco sea el cambio, mayor probabilidad de desarrollar este trastorno.
Aquellas que tienen una menor tolerancia a la frustración. También trabajadores que disfrutan de vacaciones más largas, ¿no? Cuanto más largas, pues más posible que la vuelta sea complicada. También aquellas personas que trabajan en entornos desagradables o con un mal clima laboral o que no les gusta su trabajo, que no se sienten valorados. Esas personas les suele costar un poquito más que a otras.
Pues bueno, vamos con los consejos. He estado antes brujuleando un poco en internet, he puesto vuelta a la rutina y me han aparecido como 13 millones de resultados.
Exacto, con por consejos, no.
Por consejos no será, ¿no? Pero bueno, hay unas pautas generales, ¿no? ¿Qué le decimos a todos esos oyentes que estén regresando hoy o lo van ya a hacer en los próximos días sobre la vuelta al trabajo, cómo llevarlo mejor?
Pues lo primero es saber que no tienen por qué tener dificultades excesivas, que de hecho la mayoría se readapta bien o bastante bien. Para facilitar esa vuelta, pues la clave es ir poco a poco e ir acomodando en los últimos días del veraneo los horarios a los que luego vamos a tener en el trabajo o el colegio. Y si es posible, y aunque a muchos nos gusta apurar, pues no volver al límite, como explica en COPE Fernando Mora, que es jefe de sección de psiquiatría en el Hospital Universitario Infanta Leonor.
Un par de días antes para colocarnos, ¿no? Ser conscientes de que esto pasa. Entonces, los primeros días, a lo mejor, no estar tan exigentes con nosotros mismos. Intentar que la alimentación y el sueño se empiecen a regular cuanto antes. Luego, pues, otra cosa que se recomienda es mantener cierta actividad de ocio, que para mantener esa desconexión y luego, ¿no?, mantener una actitud optimista y positiva.
Bueno, pues entre 10 o 15 días de estrés y cansancio es lo habitual cuando nos toca volver de vacaciones, pero si la cosa se extiende más allá, como que no conseguimos adaptarnos, pues oye, lo mejor a lo mejor sería pasar por el médico y empezar a consultar. Sobre esto, por cierto, estamos preguntando hoy a los oyentes en medio de ACOPE sobre cómo llevan la vuelta al trabajo en estos días y si, bueno, pues utilizan algún tipo de, vamos a decir, mecanismo, truco, sí, para llevar mejor todas estas situaciones que nos podemos encontrar pues cuando toca volver a apagar el despertador a la hora que no queremos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el 637-23-0000 es el WhatsApp de Mediodía COPE, el 637-23-00. En cualquier caso, Carmen, vaya por delante, qué ánimo con esa vuelta al curro, ¿eh?
Claro que sí.
Hablando de regresos, en pleno retorno a casa hoy siguen las huelgas, tres en concreto en otras tantas aerolíneas. Hablamos de Iberia Express, Ryanair y también EasyJet. El asunto es que o bien los pilotos o bien los tripulantes de cabina que nos asisten durante los vuelos pues están en pie de guerra, en pie de huelga en estas compañías. Están negociando sus condiciones de trabajo y por eso paran desde ayer y hasta mañana martes, aunque en algunos casos el calendario de paros previstos se extiende al menos hasta el mes de enero. ¿Están pasando mucha factura a los viajeros estos paros? Pues hasta la una de esta tarde Iberia Express sumaba esta mañana 6 retrasos y 10 vuelos cancelados, mientras que en Ryanair ha habido problemas con la hora de llegada de unos 90 vuelos. Y ojo que estamos hablando del finales del mes de agosto, cuando mucha gente, lo que acabamos de hablar, está retornando precisamente a sus lugares de origen. Así que si vuelas o lo intentas con estas compañías en estos días, toma nota por si necesitas realizar algún tipo de reclamación. María Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues mira, los clientes deben saber que tienen tres derechos básicos: el reembolso del precio del billete, la compensación económica entre 250 y 600 euros y la indemnización en caso de que tuvieses algo programado y se pueda cuantificar, aunque esto siempre hay que justificarlo y probarlo. Cristina Borrallos, vicepresidenta de Asufin de Baleares.
En primer lugar, nosotros siempre recomendamos que hagan la reclamación a la propia compañía. Luego pueden hacerlo también la reclamación a la EASA, que es la asociación que regula esta materia de las compañías aéreas. Y en tercer lugar, en caso de que la compañía deniegue esa compensación o esa indemnización, sí que tendrían que interponer la demanda en los tribunales.
Esos derechos, Ángel, también van a depender de la cancelación, los retrasos según las horas y de la distancia del vuelo desde la salida hasta la llegada. Además, la reclamación económica media por pasajero suele ser entre 500 y 1.500 euros.
Bueno, pues son las claves a tener en cuenta ante esta huelga de tres aerolíneas que coincide justo con el final de las vacaciones para millones de españoles. Hoy es el segundo día de huelga de tripulantes de cabina en Iberia Express, que va a durar en principio hasta el 6 de septiembre. Además, termina hoy la tercera jornada de huelga en EasyJet y siguen al mismo tiempo los paros de Ryanair. Los que van regresando también de vacaciones son los políticos en un curso, ya voy avisando, con elecciones municipales y autonómicas a la vista. Y esto se va a hacer notar. Será en mayo del año que viene, así que nos podemos imaginar lo que tenemos por delante, lo que está por venir.
El peor gobierno. Sin duda, eso se repercute.
¿Y qué hace el gobierno para tratar de aliviar este nuevo sacrificio añadido de aproximadamente unos 400...
Ojalá nos hubiéramos encontrado una oposición con sentido de Estado.
Bueno, PSOE, PP, Vox, Ciudadanos han retomado hoy las reuniones de sus ejecutivas con mucho reproche entre unos y otros por las medidas, sobre todo referidas a la economía y al ahorro energético. Y Feijóo, el líder del PP, acaba de aprovechar hace unos minutos para pedir de nuevo una comparecencia extraordinaria de Pedro Sánchez para que nos cuente exactamente qué más medidas de ahorro energético están preparando, va a poner sobre la mesa. Recuerda que en unos días, en septiembre, el gobierno está obligado a presentar su nuevo plan de medidas para conseguir el recorte del 7% del consumo de gas hasta la próxima primavera. Porque una cosa es ahorrar en energía eléctrica y otra cosa es ahorrar en gas. ¿De acuerdo? Y luego, además, hay otra clave que va a ser fundamental y que depende, en este caso, del Banco Central Europeo. ¿Qué va a pasar con los tipos de interés? Pues es seguro que habrá subida y cada vez parece más probable que esos tipos de interés suban hasta el 0,75%. Y eso quiere decir que las hipotecas también van a seguir subiendo cada vez más para aquellos que pagan tipos variables. Por una hipoteca, por ejemplo, de 150.000 euros, la cuota pasaría de 458 a 572 euros. Es como para tener en cuenta. Hacemos también repaso al mapa de incendios en el que está siendo, recordamos, el peor verano en los últimos 16 años en España. Sumamos en lo que va de año 51 grandes incendios, que son aquellos que se llevan por delante más de 500 hectáreas. ¿Y cómo están las cosas ahora mismo? Por lo que estamos sufriendo los últimos días son ya otro tipo de incendios más pequeños. Son días marcados por temperaturas no tan cálidas y además se extienden las lluvias y las tormentas, sobre todo en la mitad norte. Y por eso son los rayos los que están causando, en buena medida, ahora mismo los nuevos incendios que hacemos frente. De todos ellos, el más preocupante en este momento está en el Teleno, en un campo de tiro militar que está en León, en el Luyego de Somoza. El fuego allí está fuera de control. A pie de fuego nos escucha en directo ahora mismo en Mediodía Cope Luis Martínez, que es brigadista y está participando en las labores de extinción. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenéis ahora mismo en ese incendio, en ese campo de tiro?
Bueno, pues ha llovido. Nosotros dentro del campo de tiro no podemos trabajar y estamos trabajando en las dos zonas que se han salido del campo de tiro.
Hay que decir que ese fuego, ese incendio ahora mismo está en el nivel 2 porque puede afectar a bienes personales. Me decías que en ese campo de tiro no podéis trabajar porque entiendo que al tratarse de una zona militar pues puede haber algún tipo de explosivo todavía sin detonar y demás.
Es afirmativo. De hecho hay muchos y se oyen frecuentemente desde la zona en la que estamos, se oyen explotar. Ahora mismo no, porque ha llovido y ha bajado bastante la intensidad, pero durante el día, la tarde de ayer y la noche, pues sí que se han oído.
Uh-huh. ¿Cuál es en este momento algo fundamental para vosotros, la previsión meteorológica que tenéis en las próximas horas para poder dar no sé si controlado, pero al menos perimetrado este fuego que decimos tiene un componente bastante complejo y es precisamente eso, que se está produciendo en un campo de tiro militar?
Pues la verdad que la meteorología no ha acertado mucho y en teoría tampoco sabemos cuánto va a llover. Durante la última hora sí que ha llovido bastante, pero ahora ya ha parado y bueno, pues vuelven a reactivarse focos y no sé muy bien cuánto podremos avanzar en este aspecto.
Pues Luis Martínez es brigadista, está combatiendo ahora mismo el fuego en el campo de tiro militar de El Teleno en León. Una situación complicada por lo que decimos, porque puede haber explosivos precisamente y que ahora mismo están también estallando mientras trabajan los bomberos en la zona. Hay que decir que hay también en esa misma zona 126 militares y 49 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias trabajando también contra el fuego en ese escenario complicado. Luis, que tengáis mucha suerte las próximas horas y que, en fin, en la medida de lo posible, el tiempo ayude a controlar ese incendio y a hacer mejor vuestro trabajo. Mucha suerte, Luis.
Muchas gracias. Hasta luego.
Ahora vamos con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Volver tiene sus cosas buenas.
Solo 3 días, 15% de descuento en una gran selección de marcas de electrónica para que vuelvas mejor.
Televisores, portátiles, móviles, todo lo que necesitas para empezar mejor que bien.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios y entregas incluso en 2 horas.
Solo hasta este miércoles, 15% en una selección de marcas de electrónica en tienda, web y app del Corte Inglés.
Porque volver tiene sus cosas buenas.
O mejores.
Los todólogos son personas con un enorme conocimiento en todo tipo de materia. Vamos, que con levantar un dedo saben si es Cierzo, Tramontana o si es Levante. Pero como les preguntes dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad, igual no saben ni por dónde les da el aire.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. ¿Y si el gordo cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Sprint de ofertas. Del 29 al 31 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es acumulas en tu cheque ahorro un 20% en todos los detergentes para la ropa. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ni tiroteo, ni apuñalamientos, tampoco ningún fallecido, tal y como se dijo en un principio en las redes sociales, pero sí cargas policiales, pánico y una imagen más propia de una guerra que de unas fiestas patronales. Todavía se sigue investigando lo que pudo ocurrir la madrugada del sábado al domingo para que una pelea en una caseta durante las fiestas de Alcalá de Henares desencadenara el caos. Hubo que desalojar el recinto ferial, pero ya fuera del recinto se produjeron carreras de gente descontrolada, quema de contenedores y cargas policiales.
¡Socorro, por favor!
Luis Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, vamos a recopilar lo sucedido. ¿Qué pasó esa noche, hace nada, hace apenas 48 horas, durante la celebración de las fiestas de Alcalá?
Bueno, pues era un poco más de las 3:30 de la madrugada. Nos situamos en el centro del recinto ferial de Alcalá de Henares. Todo parecía tranquilo hasta que se desata una pelea. Varios jóvenes, armados supuestamente con navajas y machetes, empiezan un enfrentamiento que se agranda y que termina con una trifulca de tamaño muy importante. Bea fue testigo de los hechos y nos ha contado a COPE cómo empezó todo.
Querían dos bandas pegarse, al parecer, y estábamos nosotros justo en la carpa en lo que empezó lo que es la pelea, que es la de Puerta de Alcalá. Y ahí empezó el DJ a decir ya que la gente parara de pelearse, pero luego llega un momento en el que ya se pasan a más de las manos, ya empiezan a salir navajas, pues machetes y de todo. Nuestra sensación fue de que aquí se va a liar muy grande y claro, nos fuimos a la mínima.
Bueno, la policía decide intervenir y desalojar el recinto ferial al completo. A partir de ahí empieza una auténtica batalla campal. Lanzamiento de piedras, vallas, ramas, contenedores quemados, barricadas. Y mientras, por otro lado, miles de personas dispersándose, corriendo hasta la estación de cercanías. Los ruidos de las cargas hicieron cundir el pánico, como nos contaba Bea. Ella pensaba que eran disparos.
Fuimos ya al recinto ferial todo cerrado, la gente salió corriendo, muy asustado todo el mundo. Yo a la hora de ir a la Renfe estoy yendo tranquilamente y a la que voy he escuchado disparos. Y en ese momento no sabía si eran disparos de los pistolas de verdad o pistolas de los antidisturbios. Entonces nada, la gente empezó a salir corriendo, gritando. Entonces yo hubo un momento en el que tuve que parar, me entró como un pequeño ataque de ansiedad y tuve que parar a llorar.
Bueno, pues hablaba de disparos, de apuñalamientos. Finalmente esto se ha desmentido. Los enfrentamientos de los jóvenes con la policía fueron de tal violencia que la situación no se dio por controlada hasta prácticamente las 8 de la mañana. Casi 5 horas de enfrentamiento en plenas calles de Alcalá de Henares. Por suerte, Ángel, tremendo. Por suerte no ha pasado nada. Para lo que pudo ser, 4 agentes, eso sí, han resultado heridos fruto de esa batalla campal y una persona ha sido detenida, un joven de 19 años.
Pero ahora lo que queda es aclarar qué hubo detrás de estos incidentes. En un principio todo parecía mucho más grave de lo que realmente fue. Sí, pero aún así es grave. Se llegó a hablar de incluso un muerto por un disparo, etcétera. Bueno, en las redes se ve como un grupo de jóvenes patean a otro en el recinto ferial. Se baraja si pudo estar relacionado con bandas juveniles, bandas latinas, pero todavía lo cierto es que se está investigando. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, esa es la clave. Ver ahora qué ha pasado, porque salvo esos 4 agentes, por suerte, no ha habido que lamentar más víctimas. Ahora la clave, pues, es dar con los responsables. En En ese momento solo se detuvo, como digo, a una persona, un joven de 19 años. La policía está visionando ya las cámaras de seguridad del recinto que se estrenaban este año para dar con ellos. Y es que ya el año pasado hubo altercados similares en estas fiestas de Alcalá. El concejal de seguridad del municipio, Alberto Blázquez, ha explicado que con esas cámaras se espera localizar a ese grupo de en torno a 20-30 jóvenes que, según él, son de fuera del municipio y que fueron los que encendieron la pelea y que fueron hasta allí con el único objetivo de reventar las fiestas.
Se sigue trabajando en la identificación de ese grupo de 20-30 personas a través de las cámaras de videovigilancia del recinto ferial, que lo teníamos videovigilado y ahora están revisando las imágenes de lo que ha sucedido dentro del recinto ferial, pues para acabar de identificar a todas esas personas, lógicamente, y poderlas practicar las detenciones que correspondan.
La gran duda, como dices, Ángel, es saber si esta pelea guarda relación o no entre un enfrentamiento con bandas juveniles. A pesar de que era algo que podía suceder dados los antecedentes, la delegada del Gobierno de Madrid, Mercedes González, ha defendido el dispositivo. En una entrevista en Telemadrid ha asegurado que había agentes suficientes y que su actuación fue ejemplar.
Había un plan de seguridad avalado por Policía Nacional, por Policía Local y por Protección Civil. Había más de 100 policías en ese momento, casi a las 4 de la mañana, actuando. E insisto, se hizo una labor absolutamente impecable, con ningún vecino ni herido ni dañado.
Bueno, pues a pesar de todo, Ángel, parece que a pesar de ese gran enfrentamiento, por suerte no ha habido que lamentar heridos y todo ha quedado en un susto, más que otra cosa, a la espera de que haya más detenciones.
Sea como sea, es bastante grave que cada vez sea más frecuente ver cargar a los antidisturbios durante fiestas y botellones en donde se concentran miles de jóvenes. Gracias, Luis. Y en cuanto al tiempo, ha sido una mañana de lluvias y tormentas en Madrid, aunque la alerta por inundaciones, afortunadamente, se ha quedado solamente en eso, en un aviso. No se han producido grandes inundaciones porque la lluvia ha durado poco, la verdad. Enseguida ha vuelto a salir el sol, dejando una tarde despejada y más fresquita. La alerta por lluvia está desactivada. La lluvia, eso sí, ha refrescado el ambiente. Hoy las máximas se van a quedar en torno a los 29 grados en el centro. Mañana ya no hay previsión de lluvia y volverán a subir los termómetros. Por cierto, que el Retiro y otros 8 parques de Madrid mantendrán zonas balizadas, cerradas, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y a las 2:25 vamos a ver cómo está la situación de tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Nos centramos en la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras? Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, situación fluida y cómoda en la red de carreteras de Madrid. No hay ninguna incidencia que complique la circulación en toda esta zona. Aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución y moderación al volante.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 2:26 minutos, rápido, con bonitas carreras y momentos de mucho peligro. Así ha sido el tercer encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, que se ha saldado con 7 heridos, 6 de carácter leve y uno pendiente de valoración, tras recibir un golpe en la cabeza. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Rápido no, muy rápido, porque tan solo ha durado 2 minutos y 2 segundos. Carreras muy bonitas, con dos toros que se han desmarcado de la manada, pero también momentos de muchísimo peligro, sobre todo al comienzo del encierro. No había demasiado de gente, lo que ha facilitado las carreras sin aglomeraciones, pero sí con algunas caídas dada la rapidez con la que se ha desarrollado la carrera. Miguel Moreno es el director de encierros de San Sebastián de los Reyes.
Un encierro emocionante en el que el corredor seguro que ha podido disfrutar y luego el espectador ha disfrutado de la carrera de los corredores. Hemos visto toros por delante, con carreras rápidas, un encierro con tensión, con adrenalina, algo que yo creo que demanda mucho el corredor y sobre todo el tipo de toro que estamos viendo estos días. Un toro en condiciones, cuajo y que da emoción.
Se han producido 7 heridos, 6 por contusiones que han sido dados de alta en el mismo lugar y uno por un golpe en la cabeza que está siendo valorado en el hospital.
Bueno, este ha sido el tercer encierro de los 11 programados, un encierro rápido que ha dejado también imágenes bonitas. Unos encierros que desde luego vuelven tras 2 años, gracias Gloria, unos encierros que han transcurrido sin incidentes importantes, pero no siempre ocurre así. En fin, últimamente hablamos mucho de bandas juveniles, de chavales cada vez más jóvenes implicados en delitos muy graves, chicos que no van a la cárcel, sino a centros de reeducación de menores. El 90% de los chicos que salen de estos centros no vuelven a reincidir, pero preocupa las edades tan tempranas a la hora de cometer este tipo de delitos. Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Uno de los centros que acoge a los menores infractores más jóvenes es Altamira. Hoy, Teresa, lo has podido visitar. ¿Qué tipo de jóvenes cumplen medidas en este centro?
Pues sobre todo son los más jóvenes, entre 14 y 16 años, y ahora mismo el 75% de estos jóvenes está relacionado con delitos de robo con violencia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Continúas en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. A esta hora tendríamos que estar anunciando y comentando la cuenta atrás que tendría que tener lugar en Cabo Cañaveral, en Florida, en la estación Kennedy de la NASA. Era un momento histórico porque es el momento de lanzar el cohete Orión en la misión Artemis 1. La misión que está destinada a que el hombre o la mujer vuelva, en este caso, a pisar la Luna para 2025. Seguramente será así, pero será una hora más tarde, ya que la NASA ha decidido aplazar el lanzamiento porque, al parecer, esto suele ocurrir, hay un problema técnico en uno de los tres motores que lleva el cohete. Así que, por el momento, se retrasa esa cuenta atrás histórica de la misión Artemisa de la NASA durante una hora hasta que consigan solucionar pues el problema técnico que tienen con el cohete que tiene que salir desde Cabo Cañaveral, en Florida. No hay que preocuparse porque seguramente esta misión siga adelante, pero es mejor en estos casos tenerlo todo bien atado. Y esta semana podría ser denominada como la de los reencuentros, a caballo entre el mes de agosto y el mes de septiembre. Estos próximos días son una pista de aterrizaje perfecta para ir volviendo a la rutina. Hoy la frase de muchos trabajos puede haber sido: bueno, ya estamos todos, o al menos casi estamos todos. Entre un 20 y un 30% de españoles dice no llevar bien la vuelta a la rutina. Y no hablamos de ese habitual malestar o incómodo o apatía de tener que depender de nuevo del despertador. De ahí, si fuera así, el porcentaje seguramente sería mucho más alto. No, hablamos de algo más. Hablamos de personas a las que volver al trabajo, retomar esa rutina, les ha generado o les genera problemas de estrés o de ansiedad. Seguramente en estos casos el problema vaya más allá de la hora a la que tenemos que poner el despertador. Y es que hay trabajos de todo tipo, horarios de toda clase y jefes para todos los gustos o disgustos, eso según se mire. En cualquier caso, cada día sale el sol y no hay más que teclear en internet vuelta a la rutina para que aparezcan miles o millones de resultados en el buscador. Así que por consejos no será hacer planes a corto plazo, establecer un periodo de adaptación, dejar de lado el pensamiento negativo, y algunos incluso proponen consejos más profundos, como los que dicen evitar tomar decisiones sobre nuestro trabajo en estos días de vuelta a la rutina. Así que hay de todo. Todo esto tiene incluso un nombre, el síndrome postvacacional, que afectaría más a los menores de 45 años. Se ve que con la edad pues vamos gestionando mejor esta situación, y la experiencia, pues aquí también parece ser un grado. acabamos por asumir que al final, día a día, nos vamos acostumbrando. Seguramente no ayuda demasiado que sea un retorno marcado por las malas perspectivas económicas. A los buenos propósitos de acudir al gimnasio o de apuntarse a la Academia de Idiomas, muchas familias pues anotan también la necesidad de ahorrar, habida cuenta de que la luz sigue incontenible, que se acerca una vuelta al cole más cara, que hacer la compra nos puede costar en media un 10% más, o que las hipotecas han comenzado su ascenso. Hoy en COPE estamos contando un dato que refleja bien cómo se está moviendo la economía doméstica, nuestra economía. 3 de cada 10 personas ya reconocen haber tenido que pedir préstamos a sus familiares o aumentar el límite de la tarjeta de crédito antes de las vacaciones, incluso para llenar el cesto de la compra. Es una consecuencia directa del aumento del gasto. Estamos abocando ya una cuesta de septiembre empinada y, como el ciclista que toma la curva antes del primer repecho, sabemos que toca apretar un poco. No es la primera vez que pasa y no es la primera vez que saldremos de esta. Es el lunes, es 29 de agosto, en el que hay más noticias para conocer a esta hora. Noticias que nos cuenta en titulares Sofía Buera. Tres noticias que debes conocer y que empieza porque la policía sigue investigando la batalla campal en las fiestas de Alcalá de Henares.
Incidentes que tuvieron lugar la madrugada del domingo en la localidad madrileña y que dejaban a 4 agentes heridos y a patrullas policiales destrozadas. La policía investiga hasta ahora si detrás de estos hechos están las bandas latinas. De momento solo hay un detenido, un joven de 19 años, por desórdenes públicos. Beatriz vivió en primera persona lo sucedido.
La gente salió corriendo, muy asustado a todo el mundo. Yo a la hora de ir a la Renfe, estoy yendo tranquilamente y a la que voy he escuchado disparos. Yo en ese momento no sabía si eran disparos de los pistolas de verdad o pistolas de los antidisturbios. Entonces nada, la gente empezó a salir corriendo, gritando. Entonces yo hubo un momento en el que tuve que parar, me entró como un pequeño ataque de ansiedad y tuve que parar a llorar.
Investigación también abierta la del asalto de madrugada a la casa del jugador del Barça, Aubameyang.
Asalto violento en el domicilio del delantero que se ha producido sobre la 1 de la madrugada en su casa de Castelldefels por parte de varios ladrones armados y encapuchados. Tras acceder al interior de la casa, los ladrones amenazaron y golpearon al deportista y a su pareja para que les abrieran la caja fuerte. Después han huido en un Audi de color blanco. Se trata del segundo robo en la casa del futbolista en apenas unas semanas. En la primera ocasión no había nadie en la vivienda.
Y hoy además, Sofía, es un lunes de bastante inestabilidad.
Anda que muchos han vuelto hoy al trabajo con el paraguas bajo el brazo porque hay alertas por tormentas en todo el extremo norte, pero también en Extremadura, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana. En principio, a lo largo de la semana irá volviendo la estabilidad, aunque con temperaturas en general algo más suaves, que ya tocan con eso.
Desde luego que tocan, ¿eh?
Es que estamos terminando el mes de agosto, ya es hora.
A partir de las 3:05, en mediodía, COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes. Vamos a contar la victoria del Real Madrid, suma de 3 de 3 en la jornada de este campeonato de Liga, después de ganar al Español 3-1. Los tres partidos los ha ganado fuera de casa y con 2 goles ayer de Benzema. Ganó también el Barcelona 4-0 al Valladolid, con buen partido, buen juego y buen encuentro de Lewandowski. Además, Getafe 0, Villarreal 0. Recuerdo que esta semana termina el mercado de fichajes el jueves a las 12 de la noche. Hoy hay que apuntar. Cavani está llegando a Valencia, Sorloz ha pasado reconocimiento médico con la Real Sociedad y Reguilón está a punto de ser jugador del Atlético de Madrid. Y además, gran noticia, en el Mundial Sub-20 femenino, España, campeona del mundo, le ha ganado 3-1 a Japón. Y en Fórmula 1, en Bélgica, ganó Verstappen, tercero Carlos Sainz, y problemas para Fernando Alonso, que se lió con Hamilton y con su equipo.
Continúas en Mediodía COPE. Y entre compra de libros, gastos pendientes tras las vacaciones y la cesta de la compra, que está como está, pues se presenta una vuelta a la normalidad realmente complicada en el bolsillo.
No solo son los gastos en los libros, que son muchos y muy caros, y bueno, pues las becas son limitadas y muy, muy limitadas.
Unos 300 euros aproximadamente, que lo soportas difícilmente, e incluso entiendo que haya familias que no puedan ni soportarlo, porque me parece un abuso.
Bueno, recuerda el dato de este año, hasta un 10% más pueden acabar costando solo los libros de texto. Y si solo fuera eso, pues no iríamos mal. Pero ¿qué hay del precio de la luz? Pues otro tanto. Hoy pagamos un 10% más que ayer, 423 euros por megavatio y hora. Pero es que mañana sube otro 9% más, hasta los 459. Y eso que nos queda el consuelo de que estamos lejos de los 740 euros que van a pagar, por ejemplo, los italianos. Si además dejaste para la vuelta del verano esas reformas que siempre podemos tener pendientes en casa, pues no esperes tampoco encontrar nada diferente. Según el Instituto Nacional de Estadística, los servicios de fontanería o electricidad se han encarecido entre un 4 y un 10%.
Cable y los mecanismos, lo que son los enchufes, interruptores, etcétera, que han subido en torno a un 10%.
Nos lo cuenta precisamente un profesional, un electricista. Suben los pequeños componentes, nos contaba Jesús, electricista en Herrera, en COPE, pero suben también las pinturas o la grifería. Bueno, ¿y qué están haciendo no pocas familias para hacer frente a estos otros gastos? Pues endeudarse. Pues bien, ojo, porque puede acabar siendo pan para hoy, pero hambre para mañana. Hay que fijarse que ahora mismo 3 de cada 10 españoles confiesan que han tenido que pedir un préstamo a familiares, o bien lo que han hecho es incrementar el límite de sus tarjetas de crédito para hacer frente a gastos corrientes. Y estas cifras, Susana Moneo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Estas cifras, al final, lo que tienen que hacer es ponerlos sobre aviso.
Pues sí, porque los datos reflejan el deterioro de las economías familiares. El nivel de ahorro ha descendido en casi un punto y el consumo ha aumentado. Así que ese consumo al que no llegamos con nuestros ahorros se está financiando en la gran mayoría de los casos. Los créditos para el consumo se han disparado al doble del verano de 2020. Según el Banco de España, el 21% de los españoles indica que tiene ahora más deudas que en cualquier otro momento. Dositeo Amoedo es planificador financiero.
Y la primera solución es lo cómodo, pues empiezan a tirar de la tarjeta de crédito. Después también entra la tarjeta de crédito, la revolving, que esa todavía es peor. Y después ya se acude al banco para el préstamo al consumo.
Y el Banco de España alerta sobre estos créditos que no son de los bancos, sino de los llamados créditos rápidos. Recomienda que nos aseguremos bien de la cuota que se va a pagar, el plazo para devolverlo y el coste real y final de ese préstamo.
Bueno, claro, a nadie nos gusta al final vivir endeudados. Si podemos evitarlo, pues evita. Ahí, Susana, algunas claves, algunas pistas para intentar, en la medida de lo posible, pues que los créditos para gastos pequeños del día a día los tengamos controlados.
Pues lo que recomiendan todos los expertos ante el duro invierno que nos espera, Ángel, es planificar nuestras finanzas y, si podemos, hacer un pequeño fondo para imprevistos.
Cuando se hace el presupuesto familiar, se calcula una cantidad de forma estándar, es que se debería tener 3 meses de consumo en un fondo de emergencia. El fondo de emergencia hace como marca de agua, como nivel mínimo que debe tener la cuenta corriente.
Este es el momento de apretarse el cinturón si vemos que baja o que incluso ya no tenemos ese pequeño colchón. Y es el momento de controlar algunos gastos que muchas veces son superfluos.
Uh-huh. Y bueno, y en medio de las aperturas económicas actuales y las que pueden estar ya por venir en otoño, ¿cómo va el asunto de una posible subida de salarios? Bueno, pues sabes que el gobierno, con aquello de que es año electoral, vuelve a plantear la idea de una subida del salario mínimo, un salario que cobran aproximadamente unos 2 millones de españoles en este momento y que en Moncloa pretenden que suba hasta los 1.050 euros para allá en 2023. Los sindicatos y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presionan con posibles manifestaciones para que las empresas acepten esa subida. Y lo cierto es que la patronal no es que se cierren a que haya una negociación. Ahora bien, lo que han planteado hoy aquí en Herrera, en COPE, el vicepresidente de la patronal COE, Íñigo Fernández de Mesa, es que si el gobierno quiere mejoras, debería empezar por bajar impuestos y cotizaciones.
Yo creo que el gobierno, más que tratar de interferir en esta negociación bilateral, lo que tendría es que arrimar el hombro. El gran beneficiado de la inflación en este país ha sido el gobierno, ha sido los ingresos fiscales, y bueno, yo creo que existe un gran margen para ser tremendamente precavido en materia de gasto, y se pueden reducir las cotizaciones de los trabajadores a la seguridad social, se puede tratar el IRPF, y todo eso son medidas que pueden contribuir y ayudar a que haya un acuerdo nacional contra la inflación.
Bueno, de Mesa recuerda además que el salario mínimo ha crecido en los últimos 3 años casi 3 veces más de lo que han crecido los precios. Hay que recordar un dato, y es que aproximadamente en 2018 ese salario mínimo interprofesional se situaba en torno a los 750 euros. Ahora mismo está en 1.000 euros en 14 pagas y, lo dicho, se prevé que suba hasta los 1.050 euros en 2023, lo que vendría a ser el 60% de un salario medio bruto en España. Nos vamos a pasar también por Roma, por el Vaticano, en este Mediodía COPE, porque hoy es un día especial. Después del consistorio este sábado, en el que el Papa ha creado a 20 nuevos cardenales, los purpurados de todo el mundo siguen allí en Roma, porque Francisco el Papa les ha convocado hoy y mañana para un consistorio extraordinario, cosa que nunca antes había hecho el Santo Padre. Corresponsal en Roma, Vaticano, Eva Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Bueno, ¿por qué el Papa ha reunido a todos los cardenales del mundo ahora mismo?
Entre otras muchas cosas, porque es una ocasión única para que se puedan conocer mejor entre sí, porque por primera vez en su pontificado, decías, efectivamente el Papa ha convocado en Roma a cerca de 197 cardenales, incluidos los patriarcas de Oriente, con un objetivo prioritario: reflexionar sobre la nueva constitución apostólica, la gran reforma emprendida por Francisco tras 9 años de trabajo, y que es fruto precisamente de lo que le pidieron los cardenales cuando lo eligieron como Papa. A lo largo de estas 2 jornadas están manteniendo reuniones de trabajo, lo que les permite ponerse cara por primera vez y escuchar sus puntos de vista. Por este motivo, en Roma se respiran estos días aires de precónclave. No olvidemos, Ángel, que entre los participantes se encuentran los 132 cardenales con menos de 80 años que podrían entrar en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo pontífice cuando llegue el momento.
Gracias, Eva.
Un abrazo.
Y ya existen multitud de bacterias que son multiresistentes y no responden a los antibióticos que tenemos en funcionamiento, las denominadas superbacterias. Hay un estudio que ha calculado que alrededor de 1,2 millones de personas mueren cada año en el mundo a causa de este problema. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Sí, buenas tardes. Se han prescrito muchos antibióticos y nos hemos automedicado mucho, porque también hay que reconocer que muchas veces somos los primeros en pedir un antibiótico en cuanto nos encontramos mal, o tomarnos los que nos habían sobrado y tenemos en casa. Bueno, las bacterias aprenden y evolucionan, es un mecanismo de supervivencia, y de ahí el problema al que nos enfrentamos. De hecho, solo se han desarrollado 2 antibióticos en los últimos 20 años.
Las farmacéuticas no han estado interesadas en el desarrollo de nuevos antibióticos. Se han dedicado a producir modificaciones de antibióticos previos, modificaciones químicas, y eso hace que la bacteria al final conozca ya estos antibióticos.
Esto me lo cuenta la microbióloga María del Mar Tomás. Lleva 15 años investigando los mecanismos de las resistencias microbianas y vamos a charlar con ella esta tarde en el programa.
Un tema interesante, ¿eh? Sí. Además preocupante, al que no damos, yo creo, suficiente importancia, pero que...
Que la tiene mucho. Hombre, sí, son muchas personas
que
no se libran,
cuidado,
de infección.
Ya hemos aprendido que con el tema de los virus, bacterias y demás nos podemos llevar sorpresas.
Ya te digo.
Hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Y en Mediodía COPE estamos abordando precisamente la vuelta a la rutina, la vuelta a la normalidad, la vuelta al trabajo y también la vuelta al colegio de los más pequeños. Y es que aproximadamente un 30% de españoles dice que tiene problemas a la hora de afrontar este momento, pero problemas como ansiedad o estrés. Sobre esto te estamos preguntando en Mediodía COPE, precisamente, ¿tú cómo lo llevas? ¿Vas a regresar en los próximos días? Al final, pues, ¿qué intentas hacer para que se te haga menos cuesta esta cuesta de septiembre a la hora de volver a tu rutina, a la normalidad? Cuéntanoslo en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000, en el 637-230000.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir. Y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En El Corte Inglés, en hogar, lo mejor llega al final. Hasta un 60% de descuento en ropa de cama, baño, vajillas, menaje de cocina, muebles, decoración, iluminación. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés. En tienda web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Madrid.
Estar informado.
Vuelta a la normalidad para muchos madrileños que hoy, bueno, pues retoman la actividad, su trabajo, tras las vacaciones. Quedan aún 3 días para que se acabe agosto, pero la mayoría pues ya se ha ido incorporando poco a poco a la rutina. Teresa Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Se nota que ya la mayoría de los madrileños ha retomado el trabajo, hay más gente en la calle, digamos, se ve más movimiento, por ejemplo, en el transporte público.
Sí, poco a poco la ciudad vuelve a su ser, a llenarse de nuevo, y esto se nota. ¿Y dónde se nota? Pues en las calles, en las carreteras o también en el transporte público. Mónica, que no se ha movido de Madrid en todo el verano y ha cogido el tren todos los días, se queja de que al irse la gente de la ciudad baja el servicio del transporte.
Se ha notado demasiada gente en el metro. A la hora de ir al trabajo he tenido que dejar pasar 2 trenes, puesto que han decidido poner menos cantidad de trenes. Julio y agosto ha sido bastante horrible. Gradualmente se ven más coches, se ve un poquito más de gente, pero todavía no ha llegado la gente.
Lo que está claro es que, sobre todo en esta época estival, el movimiento de gente es constante en Madrid, y esto hace que, por ejemplo, Marcos y Ainhoa vean que el metro vaya cargado a medio gas.
Sí, bastante más vacío.
¿Y ahora que llega un poco más septiembre se nota que va subiendo?
Sí, pero poco a poco. O sea, no es como un golpe que de repente haya mucha gente.
Yo es verdad que en verano lo he visto vacío a principio de verano. Y ahora que estamos moviéndonos más en metro sí que lo veo más lleno. Pero tampoco a niveles de durante el curso.
Bueno, pues aunque aún no ha llegado toda la gente, porque aún no es septiembre del todo, hay quien opina que aunque muchas personas huyan del calor en verano, Madrid siempre está a rebosar. Escuchas a Ana y a Luis.
Eso de que Madrid se queda vacío en agosto, eso ya ha pasado a la historia.
Lleno, lo he visto lleno.
¿En verano?
En verano y en invierno y en otoño. Vamos, está muy bien, pero ahí, para mi gusto, demasiado turismo.
Bueno, pues Ángel, me imagino que cada opinión será diferente dependiendo del sitio de Madrid en el que te encuentres.
Desde luego, bueno, vuelve la gente de vacaciones y para los que están todavía por llegar, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar de novedoso? Vamos a decir, ¿qué ha cambiado la capital durante este verano?
Sí, bueno, si eres uno de los que acabas de llegar a la capital después de vacaciones, te cuento las obras que están activas para que te encuentres con las menores dificultades posibles. Vamos con la M30, en lo que fue el estadio de Vicente Calderón. La M30 está cortada al tráfico entre los puentes de Toledo y San Isidro, con horario restringido hasta el 2 de septiembre. Otro punto complicado también, el puente de la Lira, que atraviesa la M30, estará cortado para peatones y ciclistas. Y la alternativa, pues el puente de la Estrella. Recuerda también las obras del Nudo Norte, que continúan trabajando en ese futuro desvío desde la M30 hasta la A1. No se corta la zona, pero mucho ojo a los desvíos, porque seguirán hasta noviembre. Y por otro lado, la zona del Santiago Bernabéu, que sigue con esos cortes y desvíos hasta 2023, cerrado también en ambos sentidos la circulación del puente Raimundo Fernández Villaverde por obras hasta el 5 de septiembre, y cortes y desvíos también en el puente de Pedro Bosch. Y respecto al transporte público, se mantiene cortada la línea 6 entre Saiz de Baranda y Nuevos Ministerios, que quedarán afectadas pues esas estaciones de entremedias, y también se ha vuelto a cortar la línea 7B de metro. Estas dos obras están reforzadas también con servicios especiales de autobuses que cubren este trayecto. Y ojo, hablando de autobuses, apúntate esto, porque los autobuses de la MT, esos que son azules, serán gratis durante las 24 horas de los días 1, 7 y 8 de septiembre, pues para fomentar su uso.
Pues gracias, Teresa, por esta guía de novedades para los recién incorporados. Y si eres padre con hijos en edad escolar, seguro que has tenido alguna vez la tentación de salirte del grupo de WhatsApp de los padres. Eso estoy seguro. Grupos con infinidad de personas que, si te descuidas, pueden llegar a generar cientos de mensajes sin leer. Pues bien, hay que tener cuidado con lo que se escribe en esos grupos y, sobre todo, hay que saber gestionarlos. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, ¿qué tenemos que hacer para estar dentro de un grupo de padres y sobrevivir, que esto es lo importante, al curso escolar?
Sin duda no es una tarea fácil si tenemos en cuenta, como tú dices, la gran cantidad de mensajes que generan estos grupos durante todo el curso y que a veces el tono que adoptan puede no ser el más apropiado. Leandro Núñez es abogado experto en ley de protección de datos y nos ha aconsejado en Herrera en Cope en Madrid que lo que tiene que imperar siempre es el sentido común, sabiendo eso sí que estas conversaciones se enmarcan en el ámbito de lo privado.
Son grupos domésticos, grupos privados, ¿vale? Lo que pasa que claro, que tienen en ocasiones tal cantidad de gente que existen dudas sobre si pueden llegar a considerarse públicos por su tamaño, pero en líneas generales los podemos considerar domésticos.
Y como no tienen una difusión pública, se pueden compartir imágenes de todos los alumnos que participan en el grupo, aunque alguno de los padres no esté muy de acuerdo.
Si se produce un evento, que por ejemplo un festival de fin de curso, una gala de Navidad, una graduación, si no quieres que tu hijo salga en fotografías, la única opción es no dejarle ir. Ahora bien, tenemos que diferenciar entre lo que es sacar una fotografía para tenerla para ti o incluso para compartirla en esos grupos domésticos, privados, entre padres, y otra cosa que es, por ejemplo, publicarlo en redes sociales, o lo puede ver cualquiera. Que eso ya es una cosa completamente diferente y que la normativa no lo permite si no se tiene el consentimiento de todas las personas que salen en la foto.
Otra cosa es cuando el colegio es el que crea un grupo de WhatsApp por iniciativa propia. Esto puede suponer un delito de revelación de datos. Por eso, lo mejor es no meter a nadie directamente, sino invitarle a hacerlo para que sea una decisión libre de cada uno.
Y puede parecer una foto del pasado, pero aún así se puede ver en muchas zonas de la región un pueblo sin banco y sin cajero donde poder sacar dinero en efectivo y un autobús acudiendo determinados días a determinadas horas para poder realizar las operaciones financieras más urgentes. Son ya 43 las localidades de entornos rurales madrileños que se acogen a esta modalidad de oficina móvil al no tener ninguna sucursal fija. Álvaro Cutrén.
Operaciones que muchos madrileños realizan ya de manera habitual a través de Internet, como hacer transferencias, retirar efectivo, comprobar el saldo de tu cuenta o pagar un impuesto o un recibo, no les resulta tan fácil a las personas mayores, más aún si viven en pueblos pequeños. Ellos están acostumbrados al trato personal, a tener una persona delante que les ayude. El problema, que en algunas de las localidades donde viven estos mayores ya no hay ninguna oficina bancaria. De ahí que hace años surgiese desde la comunidad el proyecto de oficina bancaria móvil que recorre los pueblos para poder hacer todas estas gestiones de manera presencial. Carlos Izquierdo es consejero de Administración Local.
Garantizamos la prestación de un servicio tan importante como el servicio bancario, mejoramos la calidad de vida de la población, asentamos también población porque los vecinos no tienen por qué desplazarse a otros municipios.
Los últimos municipios madrileños en unirse a este proyecto han sido El Berrueco, Puentes Viejas y Patones. En este municipio del nordeste de la Comunidad de Madrid vive Pablo. Reconoce en COPE que el servicio es eficaz, sobre todo con esas personas mayores.
Pues es como todo. La gente mayor quiere hablar directamente con una persona, quiere que una persona le dé el dinero.
También los hay, nos dice Pablo, que echan de menos un cajero para el día a día. En total son 70.000 los madrileños de 43 municipios los beneficiados por este servicio de banca móvil que recorre de medio unos 3.100 kilómetros al mes. Suele acudir a cada localidad una o dos veces al mes en función de la demanda. Su horario de 8 de la mañana a 5 y cuarto de la tarde, de lunes a jueves. Los viernes se va antes a las 2. Un autobús que también está adaptado para personas con movilidad reducida y para el que además se puede pedir cita previa.
Y se sigue investigando qué pudo desencadenar ese caos en las fiestas de Alcalá de Henares. Una pelea en una caseta provocó el desalojo de ese recinto ferial. Después hubo cargas policiales, estampidas, contenedores ardiendo y hasta barricadas. La Comunidad de Madrid ha exigido responsabilidades y la delegada de Gobierno, Mercedes González, ha dicho en Telemadrid que había todo un dispositivo de seguridad y era adecuado.
Había un plan de seguridad avalado por Policía Nacional, por Policía Local y por Protección Civil. Había más de 100 policías en ese momento, casi a las 4 de la mañana, actuando. E insisto, se hizo una labor absolutamente impecable con ningún vecino ni herido ni dañado.
Bueno, cuatro agentes han resultado heridos leves y hay un joven de 19 años detenido por el momento. Y este domingo hemos tenido también que lamentar la muerte de un hombre de 60 años durante los encierros del municipio de Alalpardo. Fue mala suerte. El hombre se encontraba subido en una talanquera y se bajó después de que pasara la manada. Lo que no sabía la víctima es que esa manada se había dividido en dos y que venía otra rezagada. En un momento de descuido le alcanzó un cabestro. Este hombre recibió una cornada en el cuello que le causó la muerte sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada para salvarle la vida.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Todavía piensas que la FP es para torpes? ¡Espabila, cateto! El mundo es de la FP y la FP es MEDAC.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Y una niña de 6 años ha sido atacada por un pitbull, un perro que estaba atado, pero sin bozal. La niña se acercó, el perro se revolvió y mordió a la pequeña en la cara. A pesar de no sufrir heridas de gravedad, esta niña fue trasladada al Hospital de La Paz. Continúa, sigues en Mediodía COPE.
Arranca una semana en la que se despide agosto y comienza un nuevo mes que coincide con el inicio de un nuevo curso político marcado por las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo y con toda probabilidad las elecciones generales en el mes de diciembre. Mientras el Partido Socialista ha decidido rentabilizar el 40 aniversario de la victoria de Felipe González con la presencia de Pedro Sánchez en más de una trintena de mítines hasta final de año, el Partido Popular insiste en el mensaje de solvencia y moderación de Alberto Núñez Feijóo. Un mensaje capaz de ofrecer una imagen de unidad sin fisuras en torno a un líder eficaz que no busca la confrontación ni es preso de la demagogia populista. Da la impresión de que el Partido Socialista Obrero Español no ha aprendido la lección de las derrotas recientes en Madrid y Andalucía y ha optado por la confrontación y el radicalismo, especialmente en todo lo referido a las leyes de ingeniería social que implican una concepción de la persona y de su vida en sociedad. Sin la más mínima posibilidad de un diálogo político de altura entre las formaciones mayoritarias, convendría que el Partido Popular no deje que Pedro Sánchez lleve la iniciativa ni marque la agenda política, y sobre todo que se mantenga al margen de la permanente provocación que alimentan los ministros socialistas para ganar un protagonismo que no consiguen con sus actuaciones de oficio. En un momento en el que las encuestas apuntan hacia un cambio de ciclo, el Partido Popular debería fortalecer el crédito que le confiere un proyecto solvente de transformación social y de regeneración moral y democrática.